Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Hola, hola. Saludos a todos, queridos oyentes de Unicauque Estéreo. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro maravilloso programa radial Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en cada lugar en el que se encuentren. Me presento, soy Laura Daniela Vázquez del programa de fisioterapia de nuestra alma mater, la Universidad del Cauca. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio tan agradable, fuente de aprendizaje, salud y bienestar para toda nuestra audiencia, gracias a esta comunidad radial en Unicauca Estéreo. El día de hoy traemos un programa denominado Ni Premio Ni Castigo, en donde hablaremos de los roles de género que se han estigmatizado en la sociedad y que hoy en día son la base de la mayoría de comportamientos que tenemos y se nos han inculcado o hemos adquirido a lo largo de la vida. También se tratará un poco sobre en qué nivel logra afectar al ser humano. Esta toma de roles y el por qué es importante darle un manejo comportamental a esos roles, para no caer siempre en las mismas situaciones. Y finalmente, beneficiar a las generaciones futuras y construir una sociedad más justa, que sabemos que es una responsabilidad como ciudadanos nos compete. Así que sin más preámbulos, para el abordaje de este gran tema de interés, el día de hoy nos acompañan Sebastián Muñoz y Zaira Andrade, también estudiantes de quinto semestre del programa de fisioterapia junto conmigo en la práctica de intervención en comunidad y trabajo de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Hola compañeros y hola a todos los que nos sintonizan de distintas partes del mundo. Espero que se encuentren muy pero muy bien mis queridos oyentes. Qué dicha poder compartir este espacio y brindarles un poco de conocimiento de este tema que les tenemos preparado el día de hoy, que abarca el acto de violencia o discriminación en el hombre y en la mujer. Esto puede llegar a causar graves problemas. La violencia de género no se limita a la violencia física, sino que también se puede manifestar en el abuso emocional, en la intimidación y en el acoso sexual. Bienvenidos.
Hola, cordial saludo para todos. Soy Sebastián Muñoz. Bien, compañeras, emocionado y feliz de estar aquí. Es un privilegio tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y con las queridas personas que están conectadas, pendientes de cada episodio de nuestro programa radial. Sean bienvenidos, espero les sea de gran aprendizaje y reflexión para todos y cada uno de ustedes, ese momento que con mucho cariño les hemos preparado. Tema tan relevante y de gran interés para todos. La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico. Puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la coerción, la manipulación, la violencia de pareja, la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina son también formas de violencia sexual. Son situaciones que afectan a toda la población en general. Nadie está exento de vivir alguna situación de este tipo. Tanto mujeres, niñas, hombres y niños pueden ser víctimas de violencia sexual y de género.
Así es, compañeros. Bueno, entonces, para contextualizar un poco el tema, porque sé que para muchos puede ser confuso, algunos tendrán unas bases del tema, como otros no sabrán exactamente el abordaje que se desea compartir con ustedes. Así que es importante que hablemos en el mismo lenguaje para que sea un tema más ameno y se dé un espacio de aprendizaje para todos sin generar controversia alguna. Y también dejar claro que cada persona es sujeto digno de libertad para expresar sus opiniones, creencias y pensamientos según lo establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de Colombia. Una vez esclarecido lo anterior, se les informa a todos nuestros oyentes que la creación de este programa está en el marco de la planeación y desarrollo de estrategias de socialización del protocolo y la ruta de atención a violencia de género y violencia sexual a los estudiantes y administrativos del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, proyecto del cual Zaira nos va a ampliar más adelante. ¿Compañera?
Claro, Dani. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la política pública. Esta está destinada a abordar la violencia de género, incluyendo aspectos como prevenir, sancionar, eliminar todo tipo de violencia de género que se presente. Esta también abarca la atención integral, el acceso a la justicia y la protección a víctimas. Esta política busca también abordar las causas de la violencia, como las normas sociales y culturales que prolongan la desigualdad de género. Le garantizan a las víctimas los accesos a servicios de apoyo, protección adecuada a las líneas telefónicas de atención y campañas de sensibilización. Y tú, Sebas, ¿qué más quieres decirnos de esta política?
Complementando lo que nuestra compañera Zaira nos acaba de mencionar acerca de las políticas públicas, el Estado colombiano, por medio de la Ley 51 de 1981, ratificó la concesión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en la misma se comprometió a tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas que estén basados en la idea de inferioridad, superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Muy buena la intención de esta estrategia, que beneficia a las mujeres principalmente. Pero oiga, hay que tener en cuenta que cuando se habla de violencia de género, no solo es víctima la mujer, porque si bien durante varios años se ha mostrado ante los medios, a través de los periódicos también, en revistas, noticias, documentales y hasta en las redes sociales, que en los últimos tiempos es muy visible darse cuenta, incluso a través de series en plataformas digitales, que todos los contenidos que salen al público y que son de manera masiva hablan sobre la mujer, siempre de la mujer, sobre la violencia física, verbal, psicológica hacia la misma. Pero hay que hacer un par aquí, porque ¿quién en la vida no ha estado sometido a un tipo de violencia? Y ni siquiera nos hemos percatado de eso, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, y en general todos, sin discriminación alguna de la identidad con la que se sienta representado de la forma más genuina. Porque como ser humano que somos, e inevitablemente sociales, esas relaciones han llevado a que en varias ocasiones se pase por encima del otro sin medir consecuencias, teniendo en cuenta el poder de un gesto, por mínimo que sea, y el grande poder que las palabras tienen. El obligar indirectamente a alguien a expresar sus sentimientos por miedo a todos los estereotipos que se han creado a lo largo de la historia. Porque una de las explicaciones más amplia en el que se evidencie que la mayoría de nuestros comportamientos y de los roles de género que se han tomado ha sido a través de causas biológicas. ¿O qué opinan ustedes al respecto?
Pues Dani, yo pienso que sí, es importante hablar sobre los roles de género que están establecidos en la sociedad. Pero ¿esto de dónde y cómo viene? Bueno, los roles de género están relacionados con la conducta biológica, en el sentido de que, según investigaciones, en muchas especies animales, los machos y las hembras tienden a comportarse de manera distinta debido a causas biológicas innatas. A pesar de esto, el género va más allá del sexo biológico asignado al nacer y se refiere a los roles, características y oportunidades definidos por la sociedad como apropiados para hombres, mujeres, niños, niñas y personas con identidades no binarias. Esos roles de género incluyen formas de actuar y comportarse guiadas por el género, como la forma de hablar, de vestirse, arreglarse y comportarse, que pueden variar según las sociedades y las culturas. Por lo tanto, aunque existen diferencias biológicas que pueden influir en ciertos comportamientos asociados a los roles de género, esos últimos son principalmente construcciones sociales que van más allá de la biología.
De mi parte, pienso que los roles de género en la sociedad se han ido conformando a lo largo del tiempo, con la combinación de factores económicos, sociales, históricos, culturales, incluyendo las tradiciones y costumbres, la educación, la religión, los valores culturales, los medios de comunicación, la economía y el mercado laboral. La sociedad en las tradiciones y costumbres han mantenido los roles de género durante siglos, mucho tiempo atrás, asignándoles roles específicos a los hombres y a las mujeres, cómo deben vestirse, cómo deben comportarse, cómo deben actuar, y así pues desempeñan su papel. Como los roles en la familia también, y la educación ha jugado un papel muy importante en la transmisión de roles de género a través del papel correspondiente a maestras y a maestros. También el currículo escolar refleja los roles al momento de presentar actividades, materias y temas más apropiados para niñas o para niños específicamente. La educación para la igualdad de género, promoviendo la conciencia sobre la discriminación de género y fomentando la igualdad de oportunidades para todos. Por otra parte, la religión y los valores culturales han desempeñado un rol importantísimo en la configuración de los roles de género a través de la interpretación de textos religiosos como la Biblia, las prácticas espirituales, el liderazgo religioso. Esos pueden influir en las normas de género. Y en la economía y mercado laboral, antiguamente pues se consideraba que el hombre era el proveedor económico del hogar y la mujer era responsable del trabajo doméstico, el cuidado de la familia, pero actualmente ese estigma ha cambiado muchísimo.
Pues concuerdo con ustedes, es que eso de los roles es cosa seria, porque si ustedes se dan cuenta, siempre a la mujer se le asocia con el papel reproductivo, la crianza, la labor doméstica y el tener que ser para los otros, en favor del cuidado. Siempre ha existido o que el hombre tenga ese rol, por ejemplo, de protector y de soporte económico, quien tome las decisiones y el que imponga reglas. Si se dan cuenta, esto, aunque estemos en pleno siglo XXI, todavía da de qué hablar. Es impresionante, pero lo más cruel de todo es que esos mismos roles han pasado a que se violente tanto a la mujer porque se le impiden hacer cosas que perfectamente puede hacer, incluso puede desarrollarse en ocupaciones que se han pensado que no tiene la capacidad, y más si hablamos del campo laboral, como al hombre, pues perfectamente puede desenvolverse en otras tareas que ni se le habrían ocurrido a las generaciones pasadas. En general, cualquier género al que pertenezcamos, pues tenemos un cerebro, un sistema nervioso, un sistema musculoesquelético y cardiovascular, infinidades de estructuras y funciones que tienen la capacidad de permitirnos desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues nada nos otorga el derecho de pasar por encima del otro generando heridas muy grandes, incluso irremediables. Pero venga, por otro lado, el tema de violación, que es un tema muy delicado y que no se puede evadir por nada, porque sí o sí niega rotundamente ese derecho a la vida y a la intimidad que como personas tenemos. Yo quiero saber, Sebastián, ¿qué puedes aportar a nuestros oyentes en base a este tema? Porque aunque es pan de cada día, sigue faltando conciencia.
Claro que sí. Pues mira, hablar sobre el tema de violación es algo muy complicado. Y más cuando hacemos referencia a mujeres y niñas que han sido violadas o agredidas sexualmente, se encuentran con actitudes de sospecha, censura o culpabilización. O cuando los hombres sobrevivientes de violación o agresión sexual son estigmatizados, culpabilizándolos u hostigándolos. Eso contribuye a la desigualdad social basada en el género. El estigma social de las personas que sobreviven a la violación y a la agresión sexual es especialmente común y hace que muchas de ellas no acudan a la justicia por temor a perder su reputación y ser víctimas de represalias y demás violencia, entre otras consecuencias. Es bien sabido que la violación y la agresión sexual son delitos que en muchos casos no se denuncian, ya que quienes sobreviven a ellos temen romper el tabú sobre su agresión y provocar reacciones negativas por parte de sus familias o la comunidad, o simplemente no confían en la capacidad o la voluntad de las autoridades de que los culpables comparezcan ante la justicia. Y Zaira, ¿qué opinas al respecto de la violencia contra la mujer en Colombia?
Pues Sebas, en Colombia la violencia contra la mujer es un problema muy grave que abarca una amplia variedad de formas, incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Este suceso se manifiesta en diversos contextos, como el conflicto armado interno, la violencia doméstica y la discriminación de género en la sociedad. Los feminicidios, en particular, son un desafío importante, con altas tasas de asesinatos de mujeres por razones de género, según el Ministerio Público, refirió que en el año 2023 se cometieron 410 feminicidios. Esto es una cosa de asombrarse y a la vez demasiado triste ese resultado. ¿Cómo asesinan a niñas, a mujeres, a señoras? A pesar de los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil para manejar este problema, persisten desafíos significativos como la impunidad, la falta de acceso a la justicia y a la revictimización de las mujeres que denuncian la violencia. Es importante implementar medidas efectivas para prevenir y abordar la violencia contra la mujer, incluyendo la promoción de la igualdad de género, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos de respuesta y apoyo. Y tú, compañero, cuéntanos de la violencia de género contra el hombre.
Creo que es algo muy importante, algo relevante de mencionar, y contrario a lo que piensa o tiene establecido la sociedad, es algo muy frecuente. La violencia de género contra los hombres se produce cuando son maltratados físicamente por su pareja, amenazados o menospreciados. En algunos casos son presionados y acaban obedeciendo las órdenes por miedo a ser agredidos. En otras ocasiones, sin que necesariamente haya violencia física, los hombres se sienten angustiados por un exceso de responsabilidad en el hogar. A diferencia de los casos de mujeres que sufren la violencia machista, los casos de violencia de género con víctimas masculinas no suelen aparecer en las noticias. Además de ser menos habituales, los hombres agredidos se enfrentan a las burlas y la falta de credibilidad por parte de su entorno. No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres en una pareja, pues históricamente, en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad. Caso contrario al creado para la mujer. Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Cabe destacar que la violencia en una relación se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de mantener el control sobre la otra persona. Irónicamente, a pesar de suceder tantos casos de violencia contra el hombre, no hay mucho registro de denuncias por parte de estos. Ni siquiera se suele mencionar socialmente y hay muchos factores que creo yo que influyen. Hay motivos por los cuales considero que los hombres hacen denuncia, empezando por el primero, que es sentirse avergonzado. Cuando se produce la violencia contra el hombre, generalmente este suele ser vista con risas entre las demás personas. Otra sería la dificultad para ser creído por las autoridades. Generalmente la policía no suele dar mucha credibilidad a los hombres maltratados, o en caso de creerse se minimizan los abusos. La negación del problema. Esto es común en los dos géneros, independientemente de la parte que sea maltratada, siendo la idealización un factor imperante para que esto suceda. Y en el caso de algunos homosexuales hombres, ese temor a tener que reconocer públicamente su identidad sexual, pues un alto porcentaje lo oculta de sus familiares principalmente.
Eso es una bomba. Creo que es algo de lo que muchos tememos hablar, pero hay que decirlo sí o sí, aunque nos cueste. Es triste saber que a un hombre siempre se le niegue en la sociedad la sensibilidad del ser. Porque como mencionaba hace un rato, aquí no se trata de quién es más que el otro, solo porque a cada género se le ha estandarizado un rol. Y justamente no por eso se les debe negar o castigar o premiar, que porque pueda o no cumplir una función específica en la sociedad. La sensibilidad es tan esencial en cada uno de nosotros, tanto que es tan imprescindible para sentirnos en plenitud consigo mismo. Pero, lastimosamente, aún siguen existiendo el que un padre no le exprese cuánto estima a su hijo, para que sea una persona fuerte, entre comillas. Pero este símbolo de afecto representa tanto para un hombre que para ellos, o para aquellos que logran interiorizarlo cuando se convierten en padres, logran romper con ese estándar. Y en mi caso particular, bueno, les cuento que mi abuelo fue con mi papá en su infancia muy duro con él. Siempre intentó formar a un verdadero machito, como suele decirle, y como comúnmente se les dice en muchas familias. y aún así, entonces le intentó enseñar de lo que él sabe, que es de mecánica, pero resulta que mi papá, al ser el hermano mayor y tener varios hermanos, pues era quien cuidaba de ellos. Los atendía y les daba de comer, y cuando mi abuelo lo iba a llevar a taller, muchas veces mi papá prefirió quedarse aprendiendo de cocina, aunque eso representara fragilidad para mi abuelo. Y mi papá, aunque aprendió de ambas habilidades, hoy en día es quien nos consiente a mi familia cocinando. Pero algo que más me llama la atención es que es muy sensible, y lo que para muchos pueda parecer una debilidad, siento que esa es su mayor fortaleza. El que siempre quiera cuidar, consentir y en especial dar amor. Porque no solo conmigo es así, sino también con mi hermano. Diciendo un te amo, dando un abrazo, y esa es la figura que ha representado a mi hermano y claramente a mí. Es de reflexionar, porque las generaciones cambian y todo se transforma, solo con una razón. La razón de dejar una huella diferente en las generaciones futuras, para que con cada huella recogida construyan un paso firme, seguro y libre. Démosle un respiro a esto, porque este tema siempre es pesado.
Sí, Dani, así es. Pero antes de esto les quiero recomendar una película. Su nombre es La Voz de la Igualdad de Mimi Leder. Esta fue estrenada en el año 2018. Les adelantaré un poco del contexto. Ruth Bader es una abogada luchadora y madre que enfrenta adversidades y muchos obstáculos en la lucha por la igualdad. Cuando Ruth inicia un caso fiscal innovador con su esposo, el abogado Martín, sabe que podría cambiar de dirección de su carrera y la forma en que los tribunales ven la discriminación de género. Hasta aquí nomás les cuento. Espero la miren en cualquier ratico libre o en familia o con sus amigos el fin de semana con crispeticas. Ustedes, compañeros, también se les recomiendo si no se la han visto.
Genial, Zaira. La verdad es que no me la he visto, pero entonces por lo que veo ya tengo plan para el fin de semana. Porque para serte sincera me dejas con esa intriga de las chéveres. Y mira que es muy interesante saber cómo detrás de cada persona hay una buena intención y detrás de esa intención construir una sociedad más justa y más habitable, en condiciones de igualdad específicamente, que es lo que más trabajo nos ha costado, porque siempre para lograr un objetivo y más si es colectivo cuesta. Y se necesita de valentía, determinación y trabajo en equipo. Después de eso, las puertas están abiertas en cantidad. Queridísimos oyentes, aquí les va una bella canción para que se deleiten y sus mentes, sus oídos. Esto se llama Equidad, de Conny Isla.
Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real.
Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. falta asimilar que no estamos por encima de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidades o placeres. ¿Qué mensaje tan grande nos acaba de dejar esta canción que hemos sintonizado hoy para ustedes? Pues es una reflexión para detenernos un momento en la vida y fijarnos en todo eso que nos han enseñado de tal manera que generemos un proceso de reaprendizaje y cambiar de la historia todo lo que ha terminado en violencia. Es simplemente una canción para ponerte a pensar. De la intérprete Connie Isla, yo creo que algunos la habían escuchado, quizás otros no. Por ejemplo, Zaira, ¿conocías algo sobre esta artista?
Por supuesto, compañera. Connie Isla nació en Argentina el 21 de abril de 1994. Cantante, compositora, actriz. Esta tiene más de 450 mil seguidores en las redes sociales. Empezó desde sus 6 años de edad a involucrarse en el canto, en el baile, en la actuación. En el 2019 lanzó su primer disco de estudio titulado Luz y Fuego. Actualmente, Connie combina la música con el activismo y plasma mensajes profundos y contemporáneos en cada una de sus letras y proyectos.
Bueno, compañeras y queridos oyentes, lastimosamente nuestro tiempo se ha terminado. Para mí ha sido un placer estar aquí y compartir este espacio. Espero que haya sido de gran reflexión y retroalimentación para todos. Ya para concluir con mi intervención, me gustaría compartirles una frase respecto al tema que vi y me gustó mucho. Es una frase del 2015 de la ONU y dice así: la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Muchas gracias.
Que tengan una jornada llena de cosas positivas. Cualquier información o inquietud, no dudes en escribirnos en nuestros correos electrónicos. ZairaAndrade@unicauca, igual Laura Vázquez o John Muñoz. Bye bye, hasta la próxima.
Así es, oyentes de Unicauca Stereo. Lastimosamente, aquí termina nuestro programa el día de hoy, Premio Castigo, traído con tanto amor para ustedes de parte del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, para que juntos aprendamos, construyamos y generemos un lugar libre de violencia, lleno de expresión y, por último, pero no menos importante, repletito de salud y de amor para todos. Gracias por sintonizarnos, como siempre, un abrazo grande para ustedes, que tengan un bonito día y una bonita vida. Espero volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Chao, chao.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.